El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y comenzamos nuestro programa de día jueves, cuando en la región metropolitana hay 19 grados con 8. Ya está calurosito, debo decir. Yo que venía caminando raudo y veloz, hace calor, pero 29 grados va a ser la máxima anunciada. Igual que el sábado, ojo, y mañana 28. Así que, sí, chalitas, es el momento de salir del closet y empezar a lucirse por las calles de la ciudad. Eso en el centro del país, por supuesto, sabemos que nos escuchan desde distintos lugares de Chile y del mundo a través de radio.uchile.cl y también viéndonos a esta hora en YouTube. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este programa de día jueves, en donde tenemos tremendas conversaciones. Vamos a estar conversando en un ratito con la pianista María Paz Santibáñez a propósito de su obra multimedia Resistencia Femenina, concierto para piano y cacerolas, que se va a presentar el lunes 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Pero antes vamos a estar hablando con el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub, quien ya nos acompaña acá en el estudio. Yo le pedí que entrara de una porque tengo tantas preguntas. Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación y encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, Andrés está invitado a nuestro programa a propósito de la publicación de La Liebre y el Compás, un ensayo sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida, un libro de 150 páginas. Pero que tiene una cantidad de ideas, de hecho yo lo tengo todo marcado porque me detonó muchas ideas y de hecho vamos a partir inmediatamente con la entrevista y voy a partir leyendo un pedacito del libro en donde venimos hablando de las reflexiones respecto al valor del pensar y de la ciencia, y dice: reflexiones similares a las de Humboldt respecto a la percepción de una resistencia a reconocer el valor intrínseco del conocimiento científico aparecen más tarde en los escritos del físico austriaco y premio Nobel Erwin Schrödinger, el del gato, ese. La mayoría de las personas educadas no están interesadas en la ciencia y no son conscientes de que el conocimiento científico forma parte del trasfondo idealista de la vida humana. ¿Qué tipo de trasfondo idealista? Que conocer es innato en los seres humanos y que su función no se asocia únicamente a inventar nuevas máquinas y dispositivos para facilitarnos la vida, sino que apunta directamente al impulso de adentrarnos voluntaria y sistemáticamente en lo desconocido. En sí, un acto creativo y una característica que nos diferencia de otros seres vivos, que nos invita a adoptar una actitud de asombro frente a lo descubierto. Ese para mí, yo marqué muchas cosas del libro, pero ese para mí es el corazón del libro, que tiene que ver con que la ciencia es el resultado de lo humano, básicamente. Que todos y todas hacemos ciencia de manera cotidiana y que todos y todas estamos influenciados por lo que se hace en ciencia. El libro nos invita a reflexionar respecto a esto desde distintos lugares, desde tu trabajo como biólogo, ¿cierto?, como neurocientista, como académico, pero también como exministro. Te tocó estar ahí en pleno COVID, además, a cargo del Ministerio de Ciencia. Y yo quería partir por ahí, Andrés, también porque mi impresión es que el libro no es para el mundo científico, es para el resto de nosotros.
Bueno, yo creo que el libro lo escribí pensando en que fuese un aporte a un debate de toda la sociedad. Este no es un libro científico, no es un libro que da cuenta de descubrimientos científicos y los analiza, sino que más bien un libro sobre cuál es el valor del descubrir. Y el valor es una interpretación que hacemos los seres humanos y las sociedades. Entonces, el valor tiene que ver con lo que nosotros los humanos consideramos bello, consideramos útil, consideramos necesario, y por lo tanto va a ser debatible. Lo que tú consideras bello va a ser distinto a lo que yo considero bello, y por lo tanto el valor siempre tiene esa posibilidad de controversia. Uh-huh. Y por lo tanto es una invitación a un debate sobre cuál es el valor de la ciencia. ¿En qué nosotros reconocemos que hay un valor en la investigación científica? Y eso tiene que ver con algunas cosas, como tú mencionaste, que son intangibles como los temas más bien de en qué mundo cultural vivimos, uh-huh. y otros que son muy tangibles, como la tecnología, y como el último capítulo que tiene que ver con poder, que también es bastante tangible, sobre todo en aquellos países que están muy conscientes de ello.
Ahora, uno podría pensar que desde la Ilustración hacia adelante la ciencia ocupó un lugar de prestigio. Y claro, hubo, uno pensaría, desde los gobiernos distintos, ¿cierto? Especialmente, por supuesto, en Europa, el desarrollo, ¿cierto?, de un método científico, que luego vamos a conversar respecto a eso, para avanzar. La idea de la ciencia como garantía de avance, ¿cierto? De un mejor futuro, de poder conquistar y dominar, luego también vamos a poner en cuestión eso, la naturaleza para asegurar la calidad de vida de los seres humanos. Y parecía más o menos indiscutible la ciencia como un valor que toda sociedad democrática y que toda sociedad, después también la idea de democracia es muy linda, como trabajas el libro al final, que tenía que estar en el centro, ¿no? Pero luego en esta semana, un antivacunas ha sido nombrado ministro de salud en Estados Unidos. Y uno dice, y sabemos que cerca del 18% de la población hoy día de Estados Unidos cree convencida que la Tierra es plana. Entonces, parece urgente, ¿no?, volver a discutir respecto al valor de la ciencia en nuestro cotidiano.
O sea, absolutamente. Esa es parte también de por qué a mí me interesa el debate, digamos. Porque a pesar de, como tú dices, que la ciencia y la tecnología hoy día están en todas partes, hay una cita ahí en el libro que me gusta mucho de un filósofo chileno que se llama Juan Manuel Garrido, que dice: no vivimos en ningún sentido al margen del conocimiento, en ningún sentido. Y lo podemos ver aquí, ¿no? En tu estudio, con los micrófonos, con los celulares, con los computadores, pantallas.
Hay 6 pantallas en este estudio.
Entonces no vivimos en ningún sentido alejados de la ciencia y la tecnología. Y quizás es la época, la era más tecnológica que ha vivido el ser humano, uh-huh. sin ninguna duda, ¿cierto? Y a pesar de ello, aparecen movimientos anticiencia. Aparecen movimientos que son, para uno que es un científico, que le parecen paradójicos. Pero más que simplemente decir esto es una paradoja y no lo acepto, a mí me gusta analizar la razón por la cual estos uh-huh. movimientos surgen. Uh-huh. Entonces, tú mencionaste los terraplanistas, mencionaste los antivacunas. También tenemos en Estados Unidos los temas de esta competencia que se trata de poner a la par entre la teoría de la selección natural y las visiones creacionistas.
Claro.
Y analizándolo un poco, no demasiado, porque esto requiere mucho más análisis, uno se da cuenta que tienen distintos orígenes, yo creo. Los movimientos antivacunas, los movimientos terraplanistas, tienen como un carácter antisistema. ¿Eh? No uh-huh. me van a decir cómo tengo que pensar. Yo voy a pensar como quiero. Pero después, si tú vas a los temas más creacionistas, eso tiene un trasfondo religioso.
Claro.
Y después, si te vas a la homeopatía, eso tiene otro trasfondo, que es como la vuelta a lo natural. Uh-huh. Y lo natural, entendido de una forma, eso sí que es paradójico, digamos. Es, usemos algo que nos dicen que es natural, porque yo quiero retornar a esa condición, digamos, de un ser humano que vivía íntimamente asociado a la naturaleza, por eso voy a usar homeopatía, y eso no tiene ningún respaldo científico, y ya sabemos que no tiene absolutamente argumentos para sostenerse. Entonces, es cierto que hay muchos movimientos anticiencia. Yo creo que no todos tienen el mismo trasfondo, no todos tienen las mismas causas. Y me parece que vale la pena explorarlo. Ahora, tú mencionaste antivacuna en Estados Unidos, tenemos negacionismo de cambio climático. Uh-huh. Ahora, en Chile, por ejemplo, la situación es bien distinta. Nosotros tenemos, tú mencionaste el COVID en la introducción, pero la campaña de vacunación en Chile, que fue tremendamente exitosa, parte importante de su éxito tiene que ver con la aceptación de la ciudadanía.
Claro, pero es que eso estaba pensando cuando leí la noticia sobre Robert F. Kennedy Jr., que es un reconocido antivacuna, como ministro de Salud, yo dije, uy, se nos viene una catástrofe de salud importante. O sea, de hecho, leía que están reapareciendo enfermedades como la polio, que habían sido
erradicadas, sí.
Gracias a las vacunaciones. Entonces uno piensa, uy, se va a venir de aquí a una década, más o menos. Si hay toda una generación o un parte importante de la población que decide no vacunarse.
No, yo creo que eso es un tema fundamental, digamos, y es importante, y eso no es el objetivo de este libro en particular, pero yo creo que es importante destacar que en el fondo temas como la vacunación, temas como los antibióticos, temas como la higiene, han sido lo que nos ha permitido a los seres humanos tener una disminución muy significativa de la mortalidad infantil. Son las causas de por qué hoy tenemos una expectativa de vida, hoy día en Chile, por ejemplo, uh-huh. que se acerca a los países desarrollados de más de 80 años. Entonces, no podemos nunca subestimar la importancia que tiene esos tratamientos, esos diagnósticos que se han introducido hace mucho tiempo y que han producido efectos muy beneficiosos en la sociedad. Yo te digo, vacunas, antibióticos, higiene,
claro.
Han sido como absolutamente fundamentales para que hoy día vivamos la vida que tenemos, digamos. Y eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo uh-huh. porque es un activo muy grande que tiene nuestra sociedad.
Bueno, ese no es el tema del libro, pero es el contexto en donde se lee La Liebre y el Compás. Estamos conversando con Andrés Cuba al respecto de este recién publicado libro. Y cuando tú ibas a los orígenes de cada uno de estas líneas anticiencia, uno podría decir que es locura, hasta que estamos hablando de movimientos anticiencia, y una teoría que yo tengo, te la pongo ahí sobre la mesa, también tiene que ver con buscar certidumbres en un mundo incierto. Entonces, claro, yo no voy a dejar que otros decidan por mí lo que yo pienso, aunque finalmente sí, porque básicamente los terraplanistas se citan entre ellos. Entonces, es la pérdida de una mirada crítica y de una búsqueda de probidad respecto a lo que se me está diciendo, ¿no? O sea, como especialmente en un mundo de fake news. Y tú sí hablas, y me encantó, al final del libro te dedicas un rato a hablar sobre el vínculo entre incertidumbre, democracia y ciencia.
Así es.
Y cómo esas tres están profundamente ligadas. Desarrollemos esa idea.
Bueno, a ver, lo que mencionaba al principio, yo creo que es importante que uno busque certidumbres en aquellos o de aquella forma que realmente le permita ir a uno más allá simplemente de las creencias. O sea, evidencia es una convicción, pero con información que la sustenta. Y yo creo que tenemos que transitar hacia allá, independiente que nos pueda llevar a tener distintas visiones de la evidencia, pero la evidencia como más allá de algo que uno está convencido, sino que hay respaldo, ¿cierto? Que me permite entonces decir, esta es una evidencia que apoya lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy convencido. Eso es parte importante de lo que tiene que hacer la ciencia en una sociedad, pero la ciencia en una sociedad es un elemento de la forma en que se toman las decisiones en la sociedad. Y hay muchos otros, y eso es importante cuando uno habla de ciencia y toma decisiones, por ejemplo, uh-huh. ciencia y poder, donde sí, la evidencia es un insumo importante para la toma de decisiones, pero hay muchos otros que tienen poco que ver con la ciencia, que tienen que ver con plazos, que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con miradas, con visiones, con puntos de vista de la vida. Y las decisiones se toman así en una democracia. Entonces uh-huh. hay que entender que la ciencia participa en la democracia como aportando un elemento adicional para que la democracia sea sana. Y efectivamente el vínculo a mí me parece muy estrecho. Me parece muy estrecho, por ejemplo, porque la democracia se trata de desafiar a la autoridad en base a evidencia. Uh-huh. Y ese desafío nosotros lo vivimos frecuente y periódicamente en las elecciones. Nosotros vamos a votar el domingo y se trata de eso, se trata de desafiar a la autoridad en base a la evidencia, ponerlo a prueba por un periodo de tiempo que no es muy largo, que es un periodo de experimentación, y después uno evalúa, ¿cierto?, en la siguiente elección democrática. Entonces hay un ejercicio democrático que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con poner a prueba a las personas con evidencia, y que también tiene que ver con que no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y cuando alguien te dice, yo sé cómo lo voy a hacer y les voy a dar las instrucciones a todos para que lo hagamos de esa manera, eso tiene un carácter más bien distinto, ¿no? Que es menos democrático.
Pero que es muy seductor hoy día.
Sí, pero la democracia se trata de, mira, no sabemos hacia dónde ir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a experimentar y después vamos a evaluar. Y eso es una democracia sana, ¿cierto? Uh-huh. Aparte de los temas que también discuto aquí, que se parecen mucho a la ciencia, que tiene que ver, tú mencionaste, la probidad, la transparencia, la difusión de las ideas, el libre pensamiento.
La creatividad.
El pensamiento crítico, la creatividad, que son cosas fundamentales. Y tú mencionaste el pensamiento crítico y la necesidad de analizar críticamente los temas para poder tener opiniones sobre ellos y no solamente basarse en creencias. Importante analizar eso también en el marco de esta nueva revolución tecnológica, ¿sí? Inteligencia artificial. ¿Qué tipo de educación vamos a, a promover. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina y me paro frente a los estudiantes de todas las carreras de la salud. ¿Qué hago yo adelante hoy día si los estudiantes tienen todas las herramientas de inteligencia artificial que probablemente les van a dar información sistematizada de una manera que yo en poquito espacio no lo voy a poder hacer? Entonces, ¿qué es lo que hago yo como profesor? Uh-huh. Y en ese sentido creo que hay una invitación a una vuelta a algo distinto, que es a lo que tú mencionaste, que es el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Y yo estoy cada vez más convencido que tenemos que volver a leer filosofía y los griegos y literatura.
Digamos. De hecho, La Liebre y el Compás, ¿por qué el libro se llama así? Lo sabemos ya, el dos tercios del libro, ¿no? Y que tiene que ver, tú estás contando que estás subiendo un cerro, ¿cierto? Y que tú vas guiado por una brújula.
GPS.
Por una brújula, que me gusta más brújula. Sí. Pero un GPS.
Es nuestra brújula moderna, el GPS.
Claro, y que te vas cruzando tus pasos guiados tecnológicamente con los de una liebre, que aparece y desaparece de tu camino. Y es muy bonito, ¿no? Este cruce entre la tecnología y el instinto, la tecnología y la curiosidad. Pero la ciencia es interesante, y hablábamos de eso con Javier Argüello la semana pasada, les invito a que busquen esa entrevista en YouTube, a propósito de su libro Los Límites de la Ciencia, de cómo también la ciencia ha cambiado su propio relato al respecto. Porque desde la Ilustración hacia adelante, cierto, nos subimos como caballo a la idea del pensamiento científico y del método científico y de que todo y que no existe la subjetividad o que no es relevante y que lo que debe hacer el científico es quitar, cierto, toda subjetividad posible del ejercicio científico. Y luego llegaron los físicos cuánticos y nos dijeron, mentira, eso no existe. Siempre, todas las veces, el sujeto o la sujeto que está mirando va a ser parte del resultado, ¿no? Y tú abrazas esa idea en el libro también. Hablemos de esa vulnerabilidad a la que hoy día está mucho más permeable la ciencia y que al mismo tiempo la enfrenta, yo quiero pensar, más poderosamente, con mejores herramientas frente a este mundo incierto.
Claro, yo te iba a decir, yo más que vulnerabilidad creo que eso es una virtud y un poder que tiene la ciencia y tenemos que darnos cuenta de ello, que es que la ciencia es una actividad social y la ciencia la llevan a cabo seres humanos como tú, como yo, que tenemos nuestras visiones, que tenemos nuestros sesgos. Y obviamente que la actividad va a estar desarrollada en el marco de esa sociedad. Y eso es lo que yo creo que tenemos que también promover. Que la ciencia está cerca, que la ciencia es humana, que la ciencia se hace por estudiantes, que son los estudiantes que tenemos en el pregrado, que algunos pasan al posgrado. Pero como tú decías al principio, da cuenta de una condición innata del ser humano, que es buscar, que es la curiosidad. Entonces, ciertamente hay una ciencia que tiene que estar muy, muy involucrada con la sociedad, y por eso que a mí no me gusta tampoco esta idea de los científicos y las científicas en un pedestal. Uh-huh. Yo menciono ahí que lo que a mí no me gusta es que los científicos sean considerados como los traductores de este mundo desconocido, ¿cierto?, hacia la sociedad. Yo creo que la idea de un traductor que tiene acceso, ¿cierto?, a un conocimiento único, misterioso, es bastante parecido a un sacerdote, digamos.
Pero también es un ejercicio de poder en el lenguaje específico, ¿no?
Claro, claro. Y eso nos ha alejado un poquito de cómo la ciencia participa de los temas sociales. Pero además de eso, Antonella, creo que también es importante mencionar que la ciencia y la investigación científica, y después vamos a hablar, si quieres, del método y lo que tenías en carpeta tú, la ciencia es una forma de conocer. Es una forma de conocer el mundo. Y es una forma que tiene un método medio desordenado, pero tiene un método, es una forma inquisitiva de preguntarle a la naturaleza y de velar sus secretos. No es la única forma de conocer, y eso también creo que acerca la ciencia a la sociedad, porque hay otras formas de conocer. Hay una forma reflexiva de conocer, que tiene mucho más que ver con la filosofía, con las humanidades, con la literatura, y también hay una forma introspectiva de conocer, que tiene que ver con la espiritualidad, ¿cierto? De cómo yo aprendo sobre mí mismo. Y esas tres formas de conocer finalmente expanden este mundo cultural, que es todo lo que conocemos, ¿no? Uh-huh. Y son esas tres formas de conocer que deben interactuar para que vayamos ampliando los márgenes de este mundo conocido. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, conocemos y ampliamos los márgenes. No, los márgenes, yo digo, nos amplían de forma homogénea, a veces retroceden uno, a veces avanzan otros, pero ciertamente vamos acumulando muchísimo conocimiento, no solamente de la ciencia, sino también de estas otras formas de conocer.
Conversamos con Andrés Ku, profesor titular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, ex ministro de Ciencia y autor de La Liebre y el Compás, en un ensayo sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida. A mí me parece que es un libro súper importante leer en este momento en donde estamos teniendo esta discusión, ¿no? Ayer que dedicamos casi todo el programa desde una cientista política y desde un realizador audiovisual a hablar de las fake news y de cómo la información que hoy día recibimos está determinando la manera en que votamos, pero luego estamos poniendo en cuestión esa información, ahí hay algo, ¿no? Y también estoy pensando en muchas cosas que he leído y que tienen que ver con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy día para transformar nuestra sociedad. Hay quienes dicen que la inteligencia artificial y esas mismas posibilidades podrían hoy día ayudarnos a salir de la crisis de cambio climático. Pero hay quienes dicen que las personas que tienen que tomar las decisiones no están interesadas en hacer eso. Yo no puedo sacarme la voz de Greta Thunberg diciendo, por favor, escuchemos a la ciencia, por favor, escuchemos a la ciencia. Pero luego han pasado las décadas y no hemos hecho las medidas que se tienen que hacer de manera urgente para bajar estos 2 grados que van a generar esto, y que están ya generando.
Pero es lo que te decía antes, yo creo que este es el tema súper interesante, yo creo que vale la pena comprenderlo bien para saber cómo actuar. Uh-huh. Porque es cierto que necesitamos la evidencia científica, y la evidencia científica en temas climáticos la tenemos.
Sí.
La evidencia científica en temas de cambio climático, de biodiversidad, de contaminación, de todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental la tenemos y es contundente. No es suficiente.
Claro, porque hay voluntades.
Eso es lo que te decía yo antes. Uh-huh. Las decisiones no se toman en base exclusivamente a la evidencia. Se toman en base a la evidencia y se toman en base a otras cosas que tienen que ver con visiones, con ideologías, con condiciones.
Con agenda.
Por supuesto. Imagínate, yo participo harto en las discusiones climáticas. Imagínate lo que es para un país productor de petróleo que te digan, oye, vamos a hacer una agenda para que el mundo cambie y vamos a tener ahora energías limpias. Es como si a Chile le dijeran, mira, resulta que hoy día vamos a transitar y Chile va a tener que dejar de producir cobre. Entonces, ¿cómo haces eso para que los países se sumen, los países afectados, digamos, se sumen a esa intención colectiva? Y hay formas, uh-huh. Yo estoy seguro que hay formas. No sé si la forma la hemos discutido bien, yo estoy convencido que tiene que estar guiado por la demanda, digamos. Entonces son temas importantes cuando uno habla de decisiones. Entonces,
claro, pero ahí yo vuelvo a tu libro, Andrés, yo creo que el tema es que nosotros como ciudadanos no hemos hecho suficiente presión porque tampoco estamos tan convencidos de que queremos salir de nuestra zona de confort.
O sea, convencidos y dispuestos a cambiar nuestras vidas.
Porque eso es, porque el tema es que si tú me dices ya, Chile no puede producir más cobre y hay que movilizarse de otra manera, y es como, ya, ok, ¿y cuáles son las opciones? Sí. Porque si seguimos produciendo cobre, jugando con esa idea, vamos a morir.
Pero acerquémonos a los temas ambientales. Hoy día los temas ambientales, por ejemplo, producción de energías limpias. Ok, y tenemos que, para eso, tenemos que construir líneas de distribución. Uh-huh. Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque la producción de energías limpias es mucho más distribuida,
sí.
Vamos a tener que conectar mucho más el país. Bueno, tenemos que estar dispuestos a construir líneas.
Claro.
Y eso tiene problemas, también tiene problemas. Van a haber inconvenientes, va a haber oposición a eso también. Autos eléctricos. Claro, migremos a los autos eléctricos, pero tienen un problema de costo, ¿cierto? Son más caros. Hoy día las personas no pueden, ¿cierto?, financiar un auto eléctrico como pueden sí financiar su auto de combustión interna convencional. Entonces, por eso te digo que hay que analizar muy bien los, uh-huh, temas de evidencia y cómo la evidencia contribuye a la toma de decisiones. Ahora, tenemos que transitar hacia que la evidencia sí pueda estar presente en las tomas de decisiones. Y esa transición tampoco la tenemos muy bien hecha en Chile. Tenemos algunas cosas. Hoy día tenemos un Ministerio de Ciencia. Tenemos comisiones de ciencia en el Senado y tenemos comisiones de ciencia en la Cámara de Diputados. Y los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen sus comités. Pero entonces tenemos que empezar a incorporar esto en la toma de decisión a nivel nacional, a nivel, digamos, de los gobiernos centrales, los gobiernos locales, en las empresas, en la sociedad civil. Es un proceso largo y creo que si uno quiere transitar hacia una sociedad del conocimiento, hacia una economía del conocimiento, es fundamental que estos temas se debatan. Y el objetivo de este libro, y a mí me alegra mucho que lo que haya producido en ti, digamos, sea esta como estas ganas de saber más cosas, porque no están respondidas,
pero
sí están preguntadas o al menos expuestas someramente.
Sí, no, y además yo creo que todo está en el relato, todo. Entonces también nuestra resistencia a cambiar es un tema de relato, nuestra posibilidad de cambiar, valorar las razones por las que tenemos que cambiar, y yo creo que tú nos entregas en La Liebre y el Compás buenas razones para ir repensando nuestro relato y para compartir el relato. Yo pienso hoy día, especialmente quienes están formando las nuevas generaciones, claro, yo como académica, pero quienes son padres, madres, cuidadores, cuidadoras, estas conversaciones que hay que tener con los adolescentes, ¿no? Y con las nuevas generaciones, decir, sabes que es importante pensar esto.
Claro, y acercándonos de nuevo al rol de la ciencia, a veces también a los científicos y al país también y al mundo, se nos olvida que la ciencia y la comunidad científica, como una de sus funciones también es contribuir a crear esos relatos. Porque lo hemos hecho en el pasado.
Sí. Y hoy no día, siempre por ejemplo, pensamos como hoy.
No, y la crisis climática o la crisis ambiental, yo estoy seguro que es parte de una condición que va a generar un nuevo relato de la humanidad. Y ese relato, en ese relato tiene un rol importante que jugar la comunidad científica. Ahora, lo que sí es que antes tú hablabas de la tecnología y de la inteligencia artificial y que pareciera que estamos en este punto como súper tecnológico de inflexión. A mí también me gusta pensar que esto ha pasado muchas veces antes y que la tecnología siempre produce eso y siempre produce el debate y siempre produce la polémica y siempre se puede usar para el bien y para el mal y siempre hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Y a mí me gusta mucho citar básicamente la invención y el uso masivo de la escritura, ¿no? Uh-huh. Donde Sócrates se rehusó a escribir porque pensaba que era el fin de la forma que teníamos de pensar y de enseñar y de comunicarnos. Entonces, hay que situarse con esta revolución tecnológica en un escenario que ha ocurrido muchas veces antes y que tenemos que ser capaces de transitarlo, entendiendo muy bien cuáles son las ventajas, las limitaciones y las desventajas de las tecnologías.
Bueno, parte de eso también está en el libro, ¿no? Es como los referentes históricos que hemos tenido para llegar con la ciencia hasta donde estamos hoy. La Liebre y el Compás, de Andrés Kuf, quien nos ha acompañado esta mañana. Gracias, Andrés, por venir.
Muchísimas gracias por la invitación, encantado.
Nosotros nos encanta hablar de ciencia y vamos a volver a hacerlo, pero ahora tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Para creer manos de mi sudar. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se alejan, con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer.
Sinfónica Nacional conmemora 182 años de vida de la Universidad de Chile con un concierto especial y un variado programa que incluye obras de Bach, Bizet, Lenk y Enescu bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni. Este especial concierto se llevará a cabo el próximo sábado 23 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores, con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública.
Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos, en vivo y en directo desde nuestra sala máster.
Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Entrevistas.
Que el periodismo debe vigilar el poder y vigilar a los poderosos.
Invitados internacionales.
El lector de piezas periodísticas, si a las 10 líneas no le pasó nada, pasa otra cosa, porque así es como consumimos periodismo.
Charlas magistrales.
Si se me pregunta, lo que falta en Chile es más periodismo e investigación.
Y que cualquier candidato que se precie de tal, si efectivamente está pensando y Chile debe ser democratizado, debe asumir que tienen que existir, por ejemplo, medios públicos.
La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile realiza la primera versión de Paren las prensas, jornadas periodísticas. Este jueves 21 y viernes 22 de noviembre, desde las 9:30 horas, te esperamos en la Facultad de Comunicación e Imagen, ubicada en el campus Juan Gómez Millas, Ñuñoa, y podrás participar de conversaciones esenciales para el periodismo actual. No te lo pierdas, porque comunicar tiene sentido. Radio y Diario Universidad de Chile presentan transmisión especial Segunda Vuelta de Gobernadoras y Gobernadores Regionales 2024. Súmate al despliegue informativo con nuestro equipo de prensa, despachos informativos, análisis y entrevistas. Transmisión en vivo domingo 24 de noviembre en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Segunda vuelta de Gobernadoras y Gobernadores Regionales 2024 en Radio y Diario Universidad de Chile.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Noviembre a las 20 horas se va a presentar con una única función en el Teatro Nescafé de las Artes, Resistencia Femenina, concierto de piano con proyecciones, videos, cacerolas y más. Y estamos con su creadora e intérprete, la persona que está en escena, a pesar de que es un trabajo muy colectivo, sí. De eso vamos a hablar. Estamos con la pianista María Paz Santibáñez. María Paz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias Antonella por la invitación. Un buenos días a todo el público que escucha la radio de la Universidad de Chile. Y señalarte de inmediato la emoción, siempre me encanta estar en la Chile. Soy de la Chile, sí.
Bueno, felices de recibirte en tu casa. Entonces, en tu casa, que además está celebrando esta semana tanto el aniversario de la universidad como el aniversario de la radio. Así que tenemos muchas cosas para celebrar y también para recordar, ¿no? Contar que esta obra, Resistencia Femenina, fue presentada originalmente en París en el 2020 y que ha tenido un par de funciones en Chile, y esta es una función muy especial, además, en el bellísimo Teatro Nescafé de las Artes, del que somos fans. Y quería preguntarte respecto al origen de esta obra, que por supuesto decimos 2020, conociéndote a ti sabemos que está profundamente cruzada por el tema de la revuelta, ¿cierto? Las reflexiones respecto a derechos humanos y más, y además me interesa muchísimo el trabajo colectivo que hay detrás, porque es una obra multimedia, no solamente un concierto de piano.
Claro, es una obra multidisciplinaria, más que multimedia, ¿no? Efectivamente, es la inspiración de la obra, o sea, el origen, vamos a decir, la semilla, nace de la revuelta en Chile en 2019. Yo vivo en París, y entonces muchos creadores empezaron a inquietarse de la situación que vivía Chile, a emocionarse con nosotros también, con varios creadores que estamos allá, yo, música, en fin, otros del área de artes visuales o literatura. Estábamos todos muy inquietos, muy emocionados, muy conmocionados por lo que sucedía en Chile. Ver toda esa energía desplegada, ¿no? Estas manifestaciones multitudinarias, la represión, que era tremenda. Y entonces, claro, ¿cómo estar cerca de aquello que también me toca y nos toca? Le tocaba a todos los compositores a quienes convoqué, que es, bueno, somos naturalmente creadores, por lo tanto estamos muy cerca de lo que es como desarrollar y expresarnos por algo que llamaríamos la libertad y el derecho de expresión y los derechos de las personas, la dignidad de las personas. Entonces yo llamé en una primera instancia a Esteban Benzecchi, compositor argentino, Cristina Vilallonga, catalana, Héctor Parra, catalán, Nicolás Sorsi, griego, luego Ramón Gorigoitía, chileno, Marco Pérez Ramírez, franco-chileno, en fin, a varios compositores que respondieron de inmediato sí, para que escribiesen piezas para piano y cacerolas. Yo participaba muy activamente en el colectivo Ojo Chile, de videastas y cineastas chilenos.
Estoy en ese colectivo también.
Claro, que estaban registrando y que estaban elaborando de manera muy creativa todo lo que pasaba en las calles en ese minuto, ¿no? Lo que más impactaba eran las mutilaciones oculares, que fueron feroces, ¿no?
Sí, decir quizás a los auditores y auditoras que quienes participamos de ese grupo, ¿cierto? Que en algún momento llegó a tener 300 personas,
exactamente,
la mayoría de ellos vinculados al mundo visual, tuvimos acceso a material que no vimos en los medios de comunicación.
Exactamente. Es decir, yo me sentía muy cercana a esa realidad, como al cotidiano. Me acuerdo en algún minuto que una productora de cine ponía en ese chat quién maneje en el tema audio puede venir porque estamos filmando y nos falta alguien del audio, y corría alguien de otra productora a prestar también material, servicios y todo para registrar y también para elaborar lo que estaba allí pasando. A mí esa es la parte que me interesa más, cómo se elabora, ¿no? Es decir, cómo la realidad se puede transformar en una comunicación, en una comunión con la gente a través del imaginario, ¿no? Entonces nació la suite Impacto para piano y cacerola, ¿no? Su estreno fue en el Teatro del Châtelet, fueron las tres primeras piezas de la suite. Luego hubo este aborto, ¿no?, de ese movimiento que era muy bello, ¿no?, y que fue demonizado, en fin, y que, bueno, ayer conversaba en otro medio, de alguna manera tal vez todavía no estamos preparados, todavía no es el momento, en fin, los procesos sociales no se detienen, pero 2019 es muy cercano, al mismo tiempo parece muy lejano. Pero bueno, esta obra empezó a crecer, esta obra es un work in progress, y de alguna manera empezamos ya a hacernos cargo, ¿no es cierto?, de otros artistas visuales, a integrarlos a la parte escénica, a lo que se muestra en el escenario. El hilo conductor es un concierto. Yo tengo una trayectoria como pianista clásica también, por lo tanto también está Debussy, está Bartók, que son compositores que me han valido reconocimiento, ¿no?, como intérprete. Y esta invitación a estas obras contemporáneas para piano y cacerolas, donde la cacerola entra a la sala de conciertos, el piano sale a la calle. Tengo un recuerdo muy lindo del rector Vivaldi cuando fue el estreno de esta obra, que me dijo: María Paz, este espectáculo es uno de los más osados e innovadores de los últimos tiempos. Porque efectivamente también está, por ejemplo, la parte performática. O sea, En un momento llegó la pandemia, estaban las tesis dando la vuelta al mundo, yo observaba esta performance famosísima, ¿no? Que la escuché en francés, que una amiga me envió un video porque se estaba haciendo en alemán, en italiano. Bueno, empecé a trabajar con un equipo de creadores audiovisuales, de poetas también, los compositores, en fin, en torno a todo esto. Y, por ejemplo, Valeria Valle es una de las compositoras que se sumó con la autorización de las tesis para escribir la obra Vendajes, el violador es, eres, eras, donde Gisela Lefebvre, que es una gran, gran, gran directora de escena y coreógrafa, que se mueve por toda Europa, que en este minuto está tomando el avión, aterriza mañana, ella observó todo esto, los movimientos, cuando tengo que poner las cacerolas a los lados, dentro del piano, correr la banqueta hacia la derecha, hacia la izquierda, la cuchara de palo, el batidor, en fin. Me dijo, yo quiero hacer la puesta en escena de esto, porque hay mucha cosa escénica. Yo tengo que declamar poesía también, textos, un testimonio de una víctima. Mientras toco el piano con la izquierda y la cacerola va haciendo un contrapunto en la derecha, y en fin. Es una obra que me emociona, como que se me sale por los poros. De hecho, el lunes escribí una pequeña parte de dramaturgia que normalmente debería invitar una adaptación de un pequeño cuento, y esta vez también, como preludio, hacemos el estreno de Resistencia número 1 de la compositora catalana Cristina Vilallonga. En fin, yo quiero proponerle al público que vengan, porque este es como un viaje para emocionarse, conmocionarse, reír, choquearse un poco. Y al final también hay un momento bastante balsámico, que es unos 15 minutos de Debussy, sin tanta proyección de imágenes, un pequeño resumen y una invitación a seguir. Porque lo que estamos haciendo los artistas siempre es interrogar el presente y de alguna manera sublimarlo o dejar la pregunta abierta, pero también acompañarla. Y me siento súper como honrada de reunir en torno a este proyecto, bueno, a más de 20 creadores de distintas áreas y técnicos, en fin. Voilà.
Bueno, no es poca cosa. Estamos conversando con María Paz Santibáñez, pianista y creadora, el motor creativo detrás de Resistencia Femenina, que se va a presentar el próximo lunes 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Y te escuchaba, María Paz, y pensaba en esto de, claro, el rol del artista es cuestionar y hacerle preguntas al presente, ¿no? Y además ir dejando testimonio. Pero yo pienso que una obra como esta también está yendo a debatir respecto a las elaboraciones mediáticas, políticas, ideológicas que se han hecho respecto a la revuelta 5 años después, cuando se ha querido instalar la idea de octubrismo como sinónimo de vandalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces también me interesa mucho tu opinión como artista, pero también como alguien que estuvo cerca desde lejos al proceso, y cómo sientes tú que el arte puede, ¿cierto?, ir a contender respecto a esos imaginarios y relatos.
Sí, a ver, yo lo siento un poco como, como uno porta la historia. En mi caso, el arte que yo practico, que es la música, está en el devenir. El devenir no es el pasado, no es el presente, no es el futuro, es lo que está sucediendo. Cuando yo toco la primera nota de una obra, estoy invitando a la última nota de esa obra. Y cuando estoy al medio, la primera ya es el pasado, ¿no? Entonces, yo entiendo que hoy día, porque eso entra al debate político, ¿no? Esos son momentos que marcaron la historia reciente de Chile. Pero no olvidaré nunca cuando se decía no son 30 pesos o 30 años. Esa demanda esperanzada, esa demanda tan pacifista también. O sea, la gente no quería salir a revolverlas para reclamar, porque si la gente realmente sentía, y creo que sigue sintiendo, que la torta está mal repartida, que estos famosos chats de Hermosilla, imagínate cuánta gente no está detrás de unas bambalinas que son bastante, no solo escandalosas, sino que escabrosas, horrorosas, ¿no? Es como, wow. Y entonces, esa pureza con la que la gente se volcó hacia las calles, es muy fácil luego señalar, perdón, es muy fácil luego señalar, indicar y apuntar con el dedo a las personas que no entienden esto como, como una demanda limpia, sino que de alguna manera aprovechan el momento simplemente para expresar su ira y destruir. Quiero en todo caso recordar que aún no sabemos quién quemó el metro, ¿sí?, y que hay serias sospechas, ¿no?, de que no habría sido un tema vandálico, pero de ahí nació el vandalismo. Entonces, ¿cómo señalamos?
Y no solamente esa escena, ¿no? O sea, tampoco sabemos quién mandó la molotov al Centro de Arte Alameda, al Museo Violeta Parra.
Claro, claro. Entonces, es cierto, todo eso, yo como espectadora, si voy pasando por ahí y veo que hay una molotov, digo, no, por favor, no más esto. ¿Ah? Es decir, también tal vez me habría arrestado de una manifestación, por ejemplo, y habría guardado mi descontento en el bolsillo para ver si en otro momento o de otra manera, ¿no? Sin embargo, no sabemos, y recién descubrimos los chats de Hermosilla. Hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, bueno, yo instalo Resistencia Femenina en una lectura que recoge la ilusión, que recoge la esperanza, que recoge incluso ese Chile disciplinado que dijo, ok, vamos a un proceso constituyente, pum, aborto. Vamos a otro proceso constituyente, pum, aborto. ¿Por qué? Porque detrás de ese proceso constituyente capaz que también encontremos más chat, ¿ah?, que lo fueron socavando. Por otra parte, yo lo observo de lejos, entonces veo que cuando se creó esa primera asamblea constituyente había muchas revanchas, no eran 30 pesos, eran 30 años. Entonces había demasiadas cosas que se querían decir y que no se habían dicho.
Creo que siguen ahí.
Y que siguen allí. Entonces yo me digo, yo siempre observo también en Chile eso, o sea, como un país muy pacifista, muy ordenado, capaz de contenerse para avanzar de a poco. Y creo que lo que resultó de esa primera asamblea constituyente fue algo extremadamente, ¿cómo se dice? Pedía demasiado, quería demasiadas cosas.
Y yo,
demasiado ambicioso. Y yo creo realmente que el chileno de a pie, ese que salió a las calles, la gran mayoría de la gente que salió y que no es primera en la fila de la manifestación, sino que estaba allí porque quería más dignidad, lo que más quería eran cosas bastante simples, no todo lo que se anotó allí. Creo que, bueno, pero los procesos siguen,
¿Y quedan los testimonios?
Y quedan los testimonios. Resistencia Femenina no rinde testimonio, Resistencia Femenina elabora, transforma. No hay documental, hay imágenes históricas, hay resistencias femeninas de comienzos de siglo, hay algunas de los años 60, hay las actuales, están las mujeres con velo de Irán, están las madres de Plaza de Mayo. Yo siempre comento esto, digo, las madres de Plaza de Mayo, candidatas al Nobel de la Paz, y nuestras madres familiares de detenidos desaparecidos, casi como que deberían esconderse.
Sí.
¿Ah? O sea, una misma situación es vista de maneras diferentes, ¿no? Y eso es porque yo creo que tal vez los chilenos sí tenemos esa cosa paciente y también muy impaciente. Ya está bueno, pasemos a otra cosa. Pero para pasar a otra cosa hay que ir de a poquito, piano, piano, que iba piano a lontano.
Bueno, lo dice una pianista, así que hay que escuchar. Y ahí les dejamos invitados a vivir esta experiencia, este viaje, al que nos invita María Paz Santibáñez, junto con la colaboración de más de 20 artistas de distintas disciplinas que de una u otra manera son parte de esta obra Resistencia Femenina, concierto para piano y cacerolas. Si ustedes quieren saber cómo suena eso, tienen que ir el lunes 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas las pueden conseguir ahí mismo en el teatro y también a través de Ticketmaster. María Paz, muchísimas gracias por venir, un placer.
Hoy muchas gracias a ti y bueno, quedan todos sumamente invitados y les cuento que no estoy sola en el escenario.
Ajá.
Estoy con Pablo Herrera Aguirre, Pablo el Bueno le decimos nosotros, quien de alguna manera es casi como que hiciésemos música de cámara. Él opera la parte de video en nuestra pantalla redonda.
Ah, él está en el escenario.
En el escenario,
perfecto.
Sí. Y los videos se proyectan en la pantalla redonda que hizo Mauro Núñez, a pedido de Lorena Silleruelo, artista visual, en fin, van a observar el trabajo de mucha gente.
Excelente, bueno, muchas gracias María
Paz
por venir. Nosotros,
Antonella,
nos despedimos con un dato, hoy día es el aniversario de Pedro Lemebel. Por supuesto, una figura fundamental. Yo he estado con mucho Pedro Lemebel en la cabeza porque estoy leyendo Lemebel sin Lemebel, que es el nuevo libro que se lanzó ayer de Juan Pablo Sutherland, que va a estar conversando mañana con nosotros acá en el semáforo. Así que les dejo invitado a que conozcan el libro y que mañana nos escuchen. Se reúnen nuevamente con nosotros con Tania. Hoy día está Jaime y Pancho en los controles. Nos vemos mañana. Que tengan buen jueves. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.